El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 18 de marzo. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Tras el subidón del partido frente al Inter, anoche llegó el bajonazo contra el Barça. Un Atlético muy cansado se vino abajo tras el 0-2 anotado por Lewandowski nada más empezar la segunda parte tras un grave error de Depol. Lo peor es que pierde la cuarta plaza que ahora luce el Atlético de Bilbao tras su triunfo contra el Alavés. Quedan 9 jornadas para el final y hay tiempo para enmendarlo, pero la sensación entre la afición era de tristeza y mucha decepción por el flojo partido de los del Cholo. Así estaban los rojiblancos.
Ha sido un partido nefasto en todos los sentidos.
Estábamos cansados.
Una vergüenza. Todo lo contrario al Inter, nefasto.
Pues que hemos empezado muy fuerte, con mucha presión, para luego venirnos abajo como nos pasa muchas veces.
Somos capaces de lo mejor y lo peor, macho.
Después de ganar al Inter, yo me esperaba que hoy demos cara ahí al Barça, que es un potencial rival al final.
Ha sido de pena. La imagen que hemos dado no es la que esperaba la afición.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, intensa hoy, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Hola del Toro, muy buenas tardes. En unas horas esta tarde sabremos si finalmente la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid adopta medidas sobre la revelación de datos en el presunto fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta regional desde Arganda del Rey ha calificado de gravísimas esas filtraciones y ha insistido en que los ataques persiguen desviar la atención del caso Coldo y de la ley de amnistía.
Esto entra dentro de la estrategia de defensa de un particular cuya inspección fiscal no sé qué hace dando vueltas por todos los medios de comunicación. Se están utilizando todas las herramientas y los poderes del Estado contra un particular para intentar hacer daño político a un adversario, algo que me parece chavista y gravísimo, un escándalo absoluto, teniendo en cuenta lo que se está viviendo en España en estas semanas.
Díaz Ayuso también ha defendido a su jefe de gabinete, a Miguel Ángel Rodríguez, tras la denuncia del diario.es de haber recibido amenazas por parte de Rodríguez. Más Madrid y el Partido Socialista han pedido que el jefe de gabinete de Díaz Ayuso comparezca en la Asamblea de Madrid. Y esta mañana también estábamos pendientes de la Junta Local de Seguridad de Madrid Capital. Ha estado presidida por el alcalde José Luis Martínez Almeida y por el delegado del gobierno, Francisco Martín, y a esta hora se está produciendo la rueda de prensa posterior en la que se está informando de los asuntos que se han tratado en esa reunión. Nos vamos ahora hasta la Puerta del Sol porque hace unos minutos se ha presentado allí la programación de Semana Santa que se va a desarrollar por toda la región. Cuéntanos, José Luis Urgel.
Desde este viernes, Viernes de Dolores, arranca la programación con conciertos de música clásica, exposiciones y como principal atractivo un ciclo de saetas en iglesias. Luis Martín es director general de Turismo de la Comunidad de Madrid.
Se compone de 5 recitales a cargo de Antonia Contreras, Antonio Ortega, Miriam Cantero y Curro Piñana, que actuarán en la Casa Museo Lope de Vega, en la Casa Natal de Cervantes, en Alcalá de Henares, y en el Centro Cultural Paco Rabal.
También la gastronomía va a jugar un papel destacado. En resumen, una distinguida oferta con el objetivo de continuar posicionando la Semana Santa madrileña.
Y también contaremos en las noticias de las 2 la última hora sobre el atropello mortal ocurrido esta mañana en la calle Maqueda, en el barrio de Aluche. Ha fallecido un hombre de 75 años y el conductor responsable se ha dado a la fuga. Y además estamos pendientes de las pesquisas sobre un posible caso de violencia vicaria en Almería. Un padre presuntamente ha envenenado a sus 2 hijas de 2 y 4 años y después se ha suicidado.
Gracias, Elia.
A vosotros.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una. Os contamos las noticias del deporte.
Uh-huh. Uh-huh.
Enseguida los detalles, ahora lo más llamativo del día. Un Atlético muy cansado por el esfuerzo del miércoles, sin Koke ni Griezmann en el once inicial, secuelas de aquella batalla, fue inferior al Barcelona y acabó cayendo por 0-3. El segundo gol, el de Lewandowski, nada más empezar la segunda parte, mató a los rojiblancos. Simeone.
Creo que empezamos el primer tiempo bastante bien, hicimos un primer tiempo bueno y en el segundo gol nos sacó del partido directamente. Ellos aprovecharon con contundencia sus situaciones, felicitarlo porque fueron mejores que nosotros.
La consecuencia inmediata de la derrota es que el Atlético pierde la cuarta plaza en beneficio del Atleti de Bilbao y ese objetivo, el de la cuarta plaza, es irrenunciable para el club y la plantilla lo sabe. Koke.
Bueno, esa es la realidad, que ahora mismo estamos fuera, tenemos que ser conscientes todos de lo que nos estamos jugando, entonces apretar el culo todos, saber la situación que estamos y tirar hacia adelante porque tenemos que sacarlo y tenemos que estar entre los cuatro primeros.
El Barcelona continúa con su buena racha de resultados, ahora es segundo a 8 puntos del Real Madrid y en 3 jornadas visita el Bernabéu. La premisa es clara, no fallar antes y ganar ese partido. Xavi no tira la toalla.
Bueno, pienso que el fútbol es un estado de ánimo y son estados de forma y pienso que ahora estamos en el mejor momento de la temporada. Por eso he dicho a tus compañeros que pienso que es momento de soñar, ¿por qué no?
El Real Madrid está muy tranquilo, jugó un gran partido en Pamplona donde se llevó un abultado triunfo. Valverde con sus 3 asistencias y Vinicius con su partidazo y su doblete acapararon los titulares. En el caso del brasileño vio una nueva amarilla, lleva 4 partidos seguidos viéndola. Se perderá el próximo partido contra el Atleti por acumulación de amonestaciones. Ancelotti sobre Vini, su gran momento y sus tarjetas.
La verdad es que es un jugador que es muy peligroso y todo el mundo se da cuenta. La afición, el rival que lo pita. Obviamente en esta faceta puede mejorar y va a mejorar porque es un chico humilde, serio e inteligente. La presión que él tiene en el ambiente tiene que controlarla un poco más.
Sí. Tras 11 jornadas sin ganar en casa, su peor racha histórica en primera, el Rayo logró al fin el triunfo. 2-0 sobre el Betis con goles de Lejeune y Camello. Deja el descenso a 7 puntos. Un respiro. Ambientazo en Vallecas y fiesta final con la afición. Sergio Camello sobre la hinchada.
Gente que sufre cada semana en el curro, en la vida y no fallan aquí. Se lo merecen mucho más que nosotros. No han parado desde el primer partido del año. Y al final se ha visto, yo veía a la gente emocionada. Mirando para arriba con la sensación de que al final todo es posible y se lo merece más que nosotros.
Bordalás le da toda la semana libre a su plantilla, los 7 días, algo pocas veces visto. Todo tras el gran triunfo del Getafe contra el Girona que les permite sumar ya 38 puntos, a 16 del descenso y a 4 de Europa. Al técnico alicantino le salió bien su táctica de jugar con 5 centrocampistas y uno de ellos, Yeyu, anotó el gol del triunfo. Del resto de la jornada hay que destacar el triunfo del Celta en Sevilla, 1-2, con incidente entre Nesiri y Quique Sánchez Flores, y el primer triunfo del Almería en lo que va de temporada, con el madrileño Pepe Mel en el banquillo almeriense, 0-1 en Las Palmas. ¿Para qué sirve? Responde Mel.
Se impone una liberación, pero para los futbolistas significa muchas cosas. Les he pedido que se diviertan. No se puede jugar al fútbol sin divertirse. Es que yo les he dicho que se remontaran al niño que sale con la pelota a la calle y que tiene que salir la madre a las tantas de la noche para que venga a cenar porque sigue con la pelota. Así que divertirse era la clave y creo que esa liberación les viene bien.
La selección española se concentra esta tarde en Las Rozas, Cucurella por el lesionado Gallá, única novedad con respecto a la lista inicial. Los nuestros jugarán sendos amistosos contra Colombia y Brasil. En segunda ganaron los 5 primeros y el Leganés goleó al Mirandés por 4-0 con doblete de Diego García. Los pepineros siguen líderes ya con 56 puntos, 3 de ventaja sobre el segundo, el Elche. Marcó de nuevo Miguel de la Fuente, que no lo hacía desde el noviembre. Habla el goleador.
Al final el objetivo era otro, era los 50 puntos y una vez que lo hemos conseguido, si estamos ahí primeros es por algo. Yo creo que ahora nuestro objetivo obviamente es ascender, conseguir los máximos puntos posibles y es entendible la ilusión de la afición. Nosotros también tenemos mucha ilusión en conseguirlo.
Día de derbis en Primera Federación, ganó el Atlético 2-0 al Real Madrid en Majadahonda y en División de Honor de Juveniles, idéntico resultado a favor de los rojiblancos, pero en Valdebebas. Los de Fernando Torres son virtuales campeones, tienen 7 puntos de ventaja y quedan 6 jornadas. En fútbol internacional, en un partido frenético, el Manchester United eliminó al Liverpool de la Copa Inglesa. 4-3 final, con gol mancuniano, el del triunfo anotado en el minuto 120. Y en la Liga Francesa, el Paris Saint-Germain arrasó al Montpellier 2-6 con 3 goles de Mbappé, uno de ellos espectacular. Tenis, gran triunfo de Carlos Alcaraz en la final del Master 1000 de Indian Wells. Se llevó el trofeo tras imponerse por 7-6-6-1 al ruso Medvedev. su 13º título en 17 finales del ATP. El murciano, que comienza a jugar pasado mañana en Miami, se embolsa $1.100.000 de premio. Carlitos le da un gran valor al triunfo.
Sí, la verdad que esta victoria significa muchísimo para mí. Una semana antes del torneo no está entrenando casi. Me acuerdo el primer entrenamiento aquí, fue 30 minutos solo, sin moverme mucho, pegando cestas nada más, con muchísimas dudas de cómo iba a entrenar.
Baloncesto, el Real Madrid reafirma su liderato en la ACB tras ganar al segundo Unicaja 81-87. 22 victorias, 22 el Real Madrid, 20 Unicaja, 16 el Barça, que perdió en casa contra Breogán. Los madridistas juegan ahora dos partidos fuera de Euroliga, mañana en Berlín y el jueves en Belgrado. Balonmano, la selección española logró su billete para los Juegos de París tras imponerse 28-26 a Brasil en el preolímpico de Granollers. Y Carolina Marín volvió a la senda de la victoria en bádminton. La onubense ganó al Birmingham el All England, el torneo más prestigioso tras los Juegos y el Mundial, justo premio tras el calvario de las lesiones. 1:10, comenzamos por el Atlético.
Final del partido, derrota del Atlético de Madrid, que se cae de puestos Champions. El Atlético de Madrid palmó 0-3 contra el Barça.
En efecto, el Atlético de Madrid perdió 0-3 contra el Barcelona, pierde la cuarta plaza que ahora ostenta el Athletic Club de Bilbao con 56 puntos, el Atlético tiene 55. Ayer el Atlético llegó muy cansado al partido, sin Griezmann ni Koke en el once inicial, Griezmann con un tobillo tocado, Koke muy cansado. Aguantó la primera media hora, llegó el 0-1, anotado en el minuto 38 por Joao Félix, como no, siempre marca contra el Atlético. Pero el gol clave llegó en el minuto 2 de la segunda parte. Lewandowski tras un grave error de De Paul, 0-2, y ahí el Atlético prácticamente se vino abajo. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ese 0-2 fue una losa que el Atlético ya no tenía capacidad para levantar.
Sí, es que lo has contado bien. El partido de ayer está muy marcado por lo que sucedió el pasado miércoles en Liga de Campeones ante el Inter de Milán. Prórroga, excitación, jugadores muy cansados. Tanto es así que Simeone les dio 2 días de descanso la semana pasada y tan solo entrenó el sábado y no probó ningún once. Algo insólito en el Atlético de Madrid, pero el sábado que entrenó, el único día que entrenó para preparar el choque ante el Barcelona, no se probó un once. La resistencia del Atlético de Madrid, o mejor dicho, lo que el Atlético de Madrid duró, pues hasta el 0-2. Creo que los primeros 38 minutos no fueron malos.
Estuvo igualado el partido.
Porque estaba igualado. El Barcelona prácticamente no se acercaba al marco de Oblak.
Tuvo una clarísima Pablo,
sí,
Barrios.
Un par de ocasiones con dos disparos desde la frontal. Uno de Pablo Barrios, el otro de Morata, que no encontraron portería. Pero en el primer acercamiento con algo de peligro del Barcelona fue el gol. Minuto 38. Salió en la segunda parte el Atlético de Madrid con dos cambios ya en el terreno de juego, con Griezmann y con el propio Memphis. Pero a los dos minutos, creo que una tontería que había cometido ya una antes Rodrigo De Paul, que fue la patada que dio por detrás, que le supuso cartulina amarilla.
Y luego la pérdida.
Claro, le supondrá
no jugar en Villarreal.
Y le pudo suponer la roja, porque la entrada era, pues,
dura.
Muy dura. Y un minuto después tiene el fallo en la salida de balón que
sin
provoca.
Sin presión ninguna, es claro, que se la envía al contrario sin presión ninguna.
Efectivamente, estaba absolutamente solo. Y le envió la pelota al jugador del FC Barcelona para hacer el 0-2, y ahí ya sí que se acabó el Atlético de Madrid.
Con un gran gol de Lewandowski, que suponía ya el 0-2, luego llegó el 0-3 de Fermín. Lewandowski jugó el mejor partido de la temporada, lo dijo Xavi, no lo digo yo. Un gol, 2 asistencias, Joao Félix siempre marca contra el Atlético. Ayer le pitaron durante el partido cada vez que tocaba, estaba claro que le iba a poner porque venía extramotivado. Dijo después del partido que la gente está engañada, que no saben lo que pasó, que él tiene buena relación con sus compañeros. Nada dijo de Simeone, porque es evidente que esa no es una buena relación. E incluso hay imágenes, creo que emitieron los compañeros de gol, en las que parece que se toca los genitales después del gol, aunque está totalmente rodeado de compañeros y prácticamente no se le vio. Pero la gente está de uñas con el portugués.
Sí, evidentemente.
Y no le quieren ver ni en pintura.
No, cuando en la megafonía salió el nombre de Joao Félix, cuando daban las alineaciones de los dos equipos, fue una pitada total y absoluta. Y cuando tocó el primer balón en el Metropolitano, pues prácticamente igual.
Este es Koke, el capitán, hablando del partido, que se resume fácil, como lo acabamos de resumir, y lo que es más importante ahora, de la Liga de Campeones y cómo está la situación, porque el Atleti de Bilbao le gana la cuarta plaza al Atlético.
Bueno, yo creo que el primer tiempo el equipo, hasta nos han hecho el gol, ha estado más o menos bien. A raíz del primer gol y sobre todo el segundo, que nos ha hecho mucho daño, nos ha costado, y yo creo que esa ha sido la noche de hoy, ¿no? Nos ha costado mucho, sobre todo en el segundo tiempo, y una noche dura y difícil.
Pero vuestro día a día es la Champions y ahora justo estáis fuera, estáis en la quinta plaza.
Bueno, esa es la realidad, que ahora mismo estamos fuera. Tenemos que ser conscientes todos de lo que nos estamos jugando, de lo que se juega todo el mundo, y queremos estar en la Champions la temporada que viene, ¿no? Entonces, apretar el culo todos, saber la situación que estamos y tirar hacia adelante, porque tenemos que sacarlo y tenemos que estar entre los cuatro primeros. Obviamente que sabemos que si damos el nivel que dimos como el otro día contra el Inter, o como hemos competido durante toda la Copa del Rey o toda la Champions, o como competimos en nuestro estadio, nos podemos clasificar seguro, ¿no?
Quedan 9 partidos para el final, Bonilla. Es verdad que la próxima jornada el Atlético va a Villarreal. Por cierto, ya sabéis que esta semana no hay fútbol, hay selección española, o selecciones en general. Juega España el viernes y luego el martes aquí en Madrid contra Colombia y Brasil. Siguiente partidos en Villarreal el lunes, que ya es una cosa poco habitual en el Atlético de Madrid, y el Atlético lo juegan el Bernabéu, es decir, que ahí pueden cambiar las tornas. ¿Qué es lo que le queda al Atlético?
Son 5 partidos fuera y 4 en casa, lo que le queda al Atlético de Madrid hasta final de temporada. En fuera tiene que jugar ante el Villarreal, el Alavés, el Mallorca, el Getafe y la Real Sociedad, y en casa recibe al Girona, Athletic de Bilbao, Celta y Osasuna. Ese es el calendario del Atlético de Madrid. El Atlético de Bilbao es más o menos igual. Tiene 5 fuera y 4 en casa. Fuera contra el Real Madrid, después 2 seguidos en casa ante Villarreal y Granada, 2 seguidos fuera ante Atlético de Madrid y Getafe, luego recibe a Osasuna, va a Vigo, en casa recibe al Sevilla y en el último partido de Liga se enfrenta en Vallecas al Rayo Vallecano.
Total, que cada partido va a contar, evidentemente, pero hay un enfrentamiento directo entre ellos que también puede ser muy importante,
¿eh? Yo creo que los partidos, evidentemente, que son los dos primeros en casa del Atlético de Madrid ante Girona y Atlético de Bilbao, son fundamentales para el conjunto de Diego Pablo Simeone.
Y el de Girona creo que viene después de Dortmund.
Sí, después de Dortmund.
Con lo cual ahí la gente va a llegar también cansada y vamos a ver, pero hay que sacarlo adelante frente a un rival de mucha enjundia. Le preguntaron a Simeone por la Champions, que era lógicamente el tema después del partido, y el Cholo ya recordaba que las últimas temporadas al Atlético le costó meterse en la Liga de Campeones.
Bueno, yo creo que después de que ganamos la Liga, todos los años posteriores, siempre nos fue costando, ¿no? La Liga de 14, la Liga del año pasado, que quedamos afuera de la Champions, afuera de la Copa del Rey, jugamos un solo torneo y lo pudimos hacer bien. Pero bueno, cuando competís en los 3 torneos no es tan fácil. Y hay que mejorar, porque los demás también mejoran. Y evidentemente nosotros estamos en el proceso ese de tener que mejorar, lo vamos a hacer y esperemos que se pueda ver.
Ha dicho Mister que los demás equipos mejoran y que también tenéis que mejorar vosotros. ¿En qué tenéis que mejorar? ¿Deportivo? ¿Fichajes?
Eso lo hablamos con la gente internamente, pero sí tenemos que mejorar, sin ninguna duda. El grupo sabe claramente cuál es el primer objetivo de año tras año y bueno, trabajaremos en consecuencia de buscarlo.
Ahí hay un mensaje, Bonilla, ¿eh? Sí, claramente. Eso de tenemos que mejorar y hay que tratarlo internamente habla de más allá de la situación temporal de un partido en concreto, ¿eh?
Sí, claro, es que ayer se volvió a demostrar ante el FC Barcelona que el Atlético de Madrid de esta temporada es un equipo muy irregular, que es un equipo poco fiable, que tiene poco talento, que tiene poco gol, que físicamente anda mal, que no gana en las áreas, ni en la contraria, ni en la suya. Algo que hace unos años era increíble de ver, que en el área en su propia área fallara el equipo de Diego Pablo Simeone, pues en esta temporada se está fallando y mucho.
Pero no siempre, porque luego ha habido muchos partidos buenos en casa, la Champions se ha pasado francamente bien, en Copa incluso el día que perdieron con el Atleti lo hicieron bien, es decir que ese equipo es así efectivamente, pero no siempre tampoco.
No hombre, claro, no es siempre. Yo la temporada del Atlético de Madrid, la temporada de Liga a mí me parece mala. Pero mala por lo que ha hecho fuera.
Fuera ha sido horrible.
Claro, es que fuera ha sido horrible. Fuera es que has perdido en Cádiz, has empatado en Almería, has perdido en Bilbao haciendo un desastroso partido, en Valencia, en Las Palmas. Evidentemente has perdido puntos en terrenos de juego donde tus rivales no van a perder o pierden menos y tú te has dejado muchos puntos, que eso es lo que te está costando ahora.
Y la gente ayer estaba con el bajonazo, porque después del subidón que supuso lo del Inter, pues apenas 4 días después llegó esto. Es verdad que en parte uno está concatenado con lo otro, porque el gran esfuerzo pesó mucho en el partido de ayer. Así estaba la gente.
Ha sido un partido nefasto, en todos los sentidos.
Estábamos cansados, han tenido un día más de descanso también.
Yo trabajo y no descanso tanto. Hay que trabajar. Pero dos días de descanso se puede dar un jugador.
Una vergüenza. Todo lo contrario al Inter, nefasto.
No se ha podido más la mente que otra cosa, yo creo.
No ha sido un partido como para 0-3. Ha sido un partido que mínimo para empatar, mínimo.
Nos han mareado el Barcelona, sinceramente, no te voy a decir otra cosa.
Como un jarro de agua fría, ¿no?
Y hemos tenido ocasiones y aún así las hemos fallado.
Somos capaces de lo mejor y lo peor, macho.
De momento lo que está claro es que De Paul y Nahuel no van a estar en Villarreal, no. Porque Nahuel vio la roja en la recta final del partido, y que esta semana el Cholo se queda con la mitad del equipo más o menos, porque se van hasta ¿cuántos?
Hasta 10 jugadores con sus respectivas selecciones, Morata y Pablo Barrios con España absoluta y sub-21, Rodrigo De Paul y Nahuel Molina con Argentina, Griezmann con Francia, veremos lo que hace De Sam con Griezmann, que ayer volvió a acabar con el tobillo pelín lastimado, Horatio Moldován se va con Rumanía, Savic con Montenegro, Oblak con Eslovenia, Vermeeren con Bélgica y Memphis con Países Bajos. Esos son los internacionales que tiene el Atlético de Madrid en este parón. Mañana vuelve el conjunto rojiblanco a las 6:30 de la tarde. Veremos lo que sucede con tres jugadores, con Lemar, Jiménez y Hermoso en este parón. Intenta el Atlético de Madrid que tanto Jiménez como Hermoso puedan estar aptos cuando se reanude la competición en el 1 de abril. Y eso es lo que tiene el Atlético de Madrid, para va a entrenar prácticamente bajo mínimos.
Esa es la realidad. Le va a venir bien el parón, yo creo, porque está muy exhausto el equipo después de este último rush final y del partido de Copa de Europa frente al Inter de Milán. 1:21, vamos con el Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas servidas, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, como no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado. En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Nueve jornadas para el final del campeonato. El Real Madrid líder, 72 puntos. El Barça, 64. Está a 8. 27 puntos en juego. Y en tres semanas, o en tres jornadas, Real Madrid-Barcelona en el Bernabéu. Dice Xavi, el entrenador del Barça, que todavía pueden soñar con el título de Liga.
Simplemente pienso y veo nuestro equipo, que está en el mejor momento de la temporada. Y sí que es verdad que no dependemos de nosotros. Y la ventaja del Real Madrid ahora mismo es de 8 puntos. Son muchos, ¿no? Tenemos un enfrentamiento directo contra ellos. Será difícil igualmente, ¿no? Pero bueno, lo vamos a intentar. Y pienso que el fútbol es un estado de ánimo y son estados de forma, y pienso que ahora estamos en el mejor momento de la temporada, que pienso que es momento de soñar, ¿por qué no?
La realidad es que el Real Madrid dio un gran paso hacia el título en Pamplona, ganó 2-4, es un campo siempre difícil para cualquiera, se llevó una victoria abultada, tiene ese margen de 8 puntos y lo tiene todo en la mano. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, bueno, a priori era la salida más complicada que le queda con la de San Sebastián en este último tramo, en las últimas 9 jornadas del Campeonato Nacional de Liga, siempre a priori, porque luego ya sabemos que puede haber cualquier trampa escondida en cualquier partido y ante cualquier rival, pero sí, luego visto lo visto y cómo se desarrolló el partido y con ese 0-1 nada más empezar en el minuto 3, cuando Vinicius aprovecha el error de Catena para abrir el marcador, pues seguramente todo fue un poco más sencillo de lo que podían prever. Pero está claro que ahora mismo el Real Madrid lo tiene todo en su mano, Del Toro, y podemos decir, vamos, yo creo, tengo claro que si gana los tres próximos partidos de Liga, la Liga está hecha. Es decir, si gana Mallorca, o si gana Leti Bilbao el día 31, si gana luego Mallorca en el Estadio de Somos y luego al Barça en el Bernabéu, ahí ya definitivamente se acabó la Liga.
Para ese partido frente al Atleti no va a estar Vinicius, que vio la quinta en el ciclo de acumulación de tarjetas, así pues no va a poder jugar. Vinicius, que es el yin y el yang últimamente, porque hizo un gran partido, ¿eh? Gran partido en Pamplona, marcó dos goles, lleva seis en los últimos cuatro partidos, pero es verdad que ha visto cuatro amarillas también en los últimos cuatro partidos, una en Champions y el resto en el Campeonato de Liga. Esto ya sabemos cómo es, él tiene que aguantar una presión extra, esa es la realidad. Se volvieron a escuchar los gritos estos terribles de Vinicius, muérete. El día que normalicemos esto, yo no sé,
claro.
Es que se escucha ya en demasiados sitios, ¿eh? No sé si va a pasar algo, la Liga lo va a denunciar, seguro, pero no sé si al final esto se traduce en algún tipo de sanción o da exactamente lo mismo. Pero ahí está la situación, enorme en lo futbolístico, pero no acaba de centrarse tampoco en el otro aspecto.
Sí, claro. Este es tema, probablemente llegue un día en el que todo esto se meta en el mismo saco, es decir, no solamente un partido se pueda parar o exista un protocolo sobre insultos racistas, como ya existe, sino que probablemente llegue un momento en el que también todo este tipo de insultos de muérete o, yo qué sé, cánticos que se les dedica a jugadores o a aficiones del equipo contrario en varios equipos, hasta que eso no llegue, pues seguramente seguirán produciéndose este tipo de asuntos, porque si no es una cosa, es otra. Pero bueno, más allá de eso, es cierto que futbolísticamente poco hay que decir, porque es el futbolista ahora mismo que está tirando del Real Madrid, y más cuando ha faltado Jude Bellingham en estos últimos dos partidos. Bueno, tiene el partido de sanción frente al Atlético de Bilbao, en el que sí estará Bellingham, y más o menos la verdad es que la gente de arriba, teniendo en cuenta que a Rodrigo es verdad que últimamente le falta la chispa del gol, y esa magia no la está encontrando, pero Brahim está muy enchufado. Si no está en ese partido Vinicius, probablemente Brahim tendrá continuidad.
Seguro,
y entonces
sí,
jugará con Bellingham y con el propio Rodrigo. Además, se encontró el Real Madrid con la baja de última hora de Joselu en Pamplona, sí, que era un problema gástrico, no pudo estar. Bueno, al final es cierto que están sacando las castañas del fuego, pero es verdad que Vinicius a día de hoy es un futbolista fundamental, pero no va a jugar con el Real Madrid hasta el próximo 9 de abril en la ida contra el City, porque después de ese partido de sanción frente al Atleti
viene la final de Copa.
Viene la final de Copa, no hay ese fin de semana Liga.
Va a tener un largo descanso, por tanto, forzado en este caso Vinicius. El Madrid que se queda prácticamente en cuadro porque se le va muchísima gente con las selecciones, Carlos, ¿eh?
Sí, se le va a 14 futbolistas, como es habitual en este tipo de parones. Los dos brasileños, más los dos españoles, Carvajal y Joselu, Modric, Lunin, Brahim, Kroos y Rüdiger. Recordemos que Toni Kroos regresa con la selección alemana. Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Valverde con Uruguay, que ha sido el último en ser convocado. E incluso Arda Güler, que también está con Turquía, a pesar de lo poquito que juega.
Qué bonito tiro el otro día, desde 50 metros.
Sí, dijo Ancelotti que bueno, que para ellos había sido gol, en el sentido de bueno, entender que al chico le hacen falta este tipo de premios o de refuerzos. Hombre, si hubiera sido gol, hubiera sido la pera.
Tremendo.
Pero es verdad que en los últimos partidos ha jugado, pues yo creo que entre los dos ni 10 minutos, en uno anotó y el otro día estuvo a punto de hacer un golazo.
El otro día le pudo dar algunos minutos más, ¿eh? Ya con el 1-4,
yo pienso que podía haber jugado mínimo 15-20 minutos con toda
también,
la tranquilidad.
Yo también.
Y ahí a Ancelotti siempre le cuesta mucho. Eso de hasta que no ve el partido, que es evidente, pero hasta que no lo ve ya rematado, cerrado y finiquitado, no se atreve, y no sé por qué, porque desde luego tenía bueno, buenas oportunidades para darle minutos. Me imagino que en su plan estará, si la Liga más o menos está encarrilada, en el último tramo de temporada poderle dar más tiempo.
Valverde finalmente va con Uruguay, lo comentabas tú. Tres asistencias en el último partido. Este año está faltando la faceta goleadora. Apareció y físicamente está impresionante.
Sí, ¿no? Pero es un metrónomo del Real Madrid, porque normalmente, aunque no tiene esa aportación goleadora al equipo que tuvo, por ejemplo, la temporada pasada, sobre todo antes del Mundial, luego también bajó un poco. Es cierto que si su juego es bueno, si su trabajo en el medio campo se nota, el equipo mejora. Es una especie de metrónomo del Real Madrid. Si Valverde funciona, el equipo juega mejor. Y el otro día yo creo que se vio claramente. Y también empieza a despuntar en un momento importante de la temporada. Ahora tiene dos amistosos con la selección uruguaya. Afortunadamente para el Real Madrid, los sudamericanos, ninguno se va América, porque son todos amistosos y los brasileños y Valverde sí. En este sentido menos juegan todos en Europa. Bueno, de hecho, Uruguay juega un amistoso contra la selección de Euskadi sí. En San Mamés el próximo sábado y luego juegan en Lens contra Costa de Marfil y los amistosos de Brasil son en Londres contra Inglaterra y luego aquí en el Bernabéu contra España. O sea que en ese sentido, afortunadamente, no van a tener grandes viajes.
Oye, y este parón va a servir para acelerar el retorno especialmente de Militao y de Courtois, ¿no?
Sí, esto ya lo explicó, lo vamos a escuchar Carlo Ancelotti. Esta semana pasada ya entrenan con total normalidad, han vuelto a la pauta de entrenamiento con el equipo y trabajan con normalidad. Y si todo va por donde va, bueno, van a llegar prácticamente a esa última semana del mes de marzo, pues con más de 20 días de entrenamientos completados. Y este es el plan que tiene previsto Ancelotti para Courtois y para Militao, que si cumplen y si todo va como va hasta el momento, incluso podrían estar listos para el 31 frente al Athletic de Bilbao.
Bueno, Militao y Courtois justo esta semana han empezado a trabajar con el grupo, van a ser entrenamiento normal. Aprovecharemos del parón para meterle dos partidos amistosos entre nosotros con la cantera. Entonces yo creo que puedan llegar. Creo que la idea es de que sean disponibles para el partido del 31 contra Bilbao y sin arriesgar nada, obviamente. Lo importante es que sean disponibles, creo que lo harán porque están muy bien.
Para el 31 podrían tener incluso minutos contra el Atleti, va bueno, a depender de cómo vayan estas cosas, pero sin forzar, eso
entiendo,
sí.
Yo entiendo,
son muchos meses fuera, Carlos.
Sí, claro, van a ser 8 meses a principios de abril. Yo entiendo que tiene más opciones Militao, sinceramente, porque lo de un portero... Y además Lunin está bien, es más sí. Complicado, no lo veo tan claro. A lo mejor Courtois puede empezar a entrar en los últimos partidos de Liga si la cosa está más o menos resuelta. Yo, sinceramente, lo de Militao sí que le puede dar minutos. Ahora, para el partido de ida contra el City y después de lo que vimos el otro día en Pamplona, yo creo que los centrales son Rüdiger y Tchouaméni. No tengo ninguna duda.
Por delante de Nacho Tchouaméni.
Van a meter ahí a los dos, como el año pasado estuvo solo Rüdiger contra Haaland. Este año los dos... Vamos, no me queda ninguna duda.
¿Algo más, Carlos?
Van a volver al trabajo los 9 que quedan, mañana a las 3 de la tarde en la Ciudad Deportiva. Ya digo, solo 9 futbolistas en estos tiempos en los que mandan los partidos de selección.
Como cada lunes establecemos comunicación con nuestros tribunos de Real Madrid y Atlético de Madrid. Javier Benito es aficionado del Real Madrid. Javier, buenas tardes. Madre mía, ¿dónde se ha metido Javier? Vamos a llamarle otra vez, no sé. Parece una cacofonía aquello. Carlos Honrera, tu aficionado del Atlético. Carlos, buenas
tardes. Muy buenas tardes.
¿Cómo tienes el cuerpo después de lo de anoche frente al Barça?
Pues mal. ¿Qué te voy a decir? Un bajonazo, porque cuando te vienes arriba y te dan detrás de la oreja, pues te sienta mal. Y pues salimos todos un poco disgustados, la verdad.
¿Pesó en exceso el esfuerzo del miércoles?
Yo creo que sí. Y luego el desempeño de algunos futbolistas que fue desastroso en la jornada de ayer.
¿Estás contento hoy con De Paul especialmente?
Yo quiero hablar argentino hoy. La verdad es que los dos argentinos del equipo... Borro a Correa porque creo que no hizo nada malo ayer, pero los dos desastrosos. Bueno, si hubiera que ponerles una nota, no les pondría más allá del 0,5.
Nahuel está en mal momento. Eso
bueno, y no es de ayer, Rodrigo De Paul le da el segundo gol al Barça en un momento clave del partido.
Es que sale en la segunda parte. Primero hace una entrada que le puede costar hasta la roja y a continuación pierde un balón que significa el 0-2, Carlos. Y ahí el partido se va al garete, claro.
Sí, sí, sí. Porque es justo el momento en el que, bueno, pues el Barça pilla una ventaja que no merecía en ningún momento.
¿La Champions, cómo la ves? ¿Se ha puesto delante el Atleti de Bilbao?
Bueno, pues habrá que lucharla. Desde luego es un objetivo para el club y...
Irrenunciable. Económicamente, bueno, indispensable.
Y me imagino que algunos futbolistas recibirán emolumentos en función de que se clasifique o no el equipo para la Champions.
¿Lo de Joao Félix ayer?
Bueno, a mí indiferencia. Quiero decir, es que creo que...
Pero siempre enchufa contra el Atleti, ¿eh?
Bueno, a ver. Quiero decir, ayer también la enchufo yo. Nahuel a lo mejor no, pero yo también. Quiero decir, se la ponen. Es que realmente tiene que acompañar la pelota. No es una jugada de él, digamos. Y a mí, te lo he dicho antes fuera de antena, me sorprendió muchísimo ayer la defensa del Barça. Los chavales jóvenes...
Cubarsí y Fort,
¿no? Me gustaron mucho, ¿eh? No perdieron, como dice el Cholo, no perdieron ni un solo duelo.
Javier, a ver si te escucho ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora
ya
sí,
bien,
ahora
¿no?
sí,
¿mejor?
Ahora sí. Ahora es sí. Que antes parecía que te habías ido al desierto.
Habías ido a la caverna.
O... Es que aparte del jamón me hace falta el teléfono también.
Claro, te lo gastas todo en viajes.
Javier.
No, a Manchester no voy.
8 sobre el Barça, a 9 jornadas para el final. ¿Hay liga? ¿Hasta qué punto hay liga? ¿El Madrid lo tiene todo en la mano? ¿Cómo lo ves?
Perdona, que es que ahora no te oigo.
Vaya por
ahora,
Dios.
Dime.
Vamos
no,
a ver,
dime.
Digo, quedan 9 jornadas para el final. 8 sobre el Barça, pero en 3 jornadas vienen aquí al Bernabéu. ¿Cómo lo ves?
Yo lo veo ya que esto está casi ya masticado del todo, ¿eh? Yo creo que está hecho. Vamos, creo que... Porque ayer fue vital. Yo creo que ayer el ganar fue vital. Fue un partido que no tampoco contábamos que fuese tan fácil como... Bueno, no es que fue muy fácil, pero sí es verdad que luego para mí fue al menos lo que yo percibí que resultó así fácil, ¿no? Es así, vamos. Yo creo que el Madrid hizo un buen partido y en ningún caso le vimos ni para empatar ni para perder, ¿eh? Para nada, además. Luego, además, bueno, ahí estuvimos listos porque el centro de la defensa de Osasuna, joder, tenía un agujero de mucho cuidado y el Madrid lo vio.
Hombre, Catena regaló el primero, por ejemplo.
Sí, claro, no, y el cuarto me parece que fue, y el tercero también, sí que fue el centro de la defensa, además. La que yo vi que al menos eso. Bueno, Vini sigue siendo también el jugador más determinante a pesar de su
sí.
de sus pérdidas ahí en la
aquí en la doble
en
cara.
La protesta.
Futbolísticamente nada que decir, Javier hizo un partido tremendo y está en un momento espectacular, ¿eh?
Sí, yo ya le he dicho que si le quieren este, que vaya otra vez al colegio y que a ver si los profesores le pueden educar mejor y ya está, para que no proteste, pero vamos.
Sí.
Porque la verdad que es una pena, joder. Es una
sí, porque
pena.
Luego él, en la jugada en la que protesta, tiene razón en la protesta, porque hay una falta sobre Camavinga que lo arrollan,
sí,
pero pierde la razón en el momento de reírse del árbitro a 2 metros
claro.
De su cara. Te van a sacar la tarjeta, seguro.
Claro. Además, a mí me pilló ahí, precisamente, porque yo estaba justo en la parte de entre el córner y el área grande, ahí estaba yo metido en un lateral y digo, joder, digo, qué pena. Y claro, le voy a hacer la historia esa. Digo, claro, por narices lo tiene que
claro.
Le tienen que poner la tarjeta, ¿no?
Algún gesto. Hombre, también en la celebración del gol.
Con todo lo que nos ha dado de cera el árbitro este, afortunadamente ayer estuvo bien. La verdad es que fue ayer un partido, no sé, muy bien, muy tranquilo, muy bien, no sé, fue tarde de fútbol, es verdad.
Oye, y muy lamentable que lo escucharías en la grada lo del Vinicius Moreté.
Sí, bueno, la verdad es que fíjate, con todas las cosas que estaban cantando, y perdona, pero es así, cantarían también algo de animar y todo, también, por supuesto. Fíjate que yo no lo oí, luego lo vi en un reportaje. ¿Sabes? Luego lo vi en un reportaje.
Sí. Suele pasar en el campo, ¿eh? Que no
escuchas.
A no ser que sea mayoritario, no se escucha,
oía,
¿eh?
Por ejemplo, sí.
Sí, pero bueno, en la tele tiene puesto un micrófono de ambiente y si está cerca de donde está alguien cantándolo, pues se oye, pero en el campo es difícil, es muy difícil.
No, es complicado porque además yo estaba justo donde están los Indargorri, que están justo en uno de los fondos. Yo estaba en el otro fondo, bueno, no fondo, Era lateral, pero era en el otro sitio, efectivamente.
Yo te lo digo, José María, porque a veces ha salido en la tele lo de...
Tú no lo habías oído
en los
campo,
aledaños
¿no?
del Metropolitano, algunos cantaron.
Sí.
Y yo estaba a 20 metros de donde en teoría estaban cantando y yo no oí nada. O sea, quiere decir
bueno,
que es que a veces estas cosas, si no son mayoritarias, sí. No se oye, ¿eh?
No, yo creo que ayer el ambiente, de verdad, no es por nada. Pero, joder, para decir yo eso, porque yo me he chupado ahí...
La época dura, la época dura.
¡Buah! Me cago en la mano. La época de Juanito.
Sí.
Cuando soltaron un cerdo también con la cabeza.
Tiraban tornillos, etcétera. Sí,
bueno, pero eso ya era otro fútbol, ¿eh? Eso ya, madre mía.
Eso ha mejorado mucho.
Ahora no te dejan entrar ni un bolígrafo.
No todavía.
Eso es.
Y ya no daban cera allí, fíjate. Y no habéis nacido. Y ya me daban cera a mí allí, joder.
Yo soy del siglo XXI.
Bueno, Carlos, volviendo al Atleti, quedan 9 jornadas para el final.
Sí,
es un punto solo con el Atleti Bilbao, tampoco nos vamos a volver locos.
Sí,
es verdad que el Atlético va a tener que bifurcar esfuerzos, gracias a Dios, porque está clasificado para cuartos, y el Atleti solo está lo suyo. Tiene que venir aquí al Metropolitano.
Ya, y tiene que venir Girona también. Bueno, ¿sabes qué pasa? Lo de ayer, yo creo que a la parroquia rojiblanca lo de perder un partido es perder un partido, si es la manera de perderlo. Lo digo miles de veces. Que es la manera de perderlo, y la manera de perderlo ayer es que le regalas al Barça el partido, ya está. Esa es mi opinión.
Sí, ese segundo gol que comentábamos era la lo que ya le mató, definitivamente.
Sí.
Porque además acababa de sacar a Griezmann y a,
sí,
a Memphis,
sí,
para darle la vuelta, y es que no te da tiempo. No te da tiempo.
No te da tiempo, no.
Ahí te matan definitivamente.
Ahí es.
Esa es la realidad. Y Lewandowski partidazo, por cierto, ayer.
Sí, sí, sí.
Lewandowski hizo un gran partido. Oye, Brahim muy bien también. Javier, ¿eh?
Sí, sí, bueno, Brahim y Arda Güler, no gustó.
Sí, bueno, sobre todo el tiro este de 50
metros. Pero no entró, ¿eh?
Faltó poco.
Tres cositas. Nah, ya, ese fue como el famoso gol de Pelé en el
Pero
mundial,
valen solo decían, los que entran.
El no gol. Sí.
Valen solo no los gol, que entran, sino que le pregunten a Beckham, que metió uno sí, también sí, así y se hizo famoso en todo
sí
el mundo.
Verdad, sí, verdad, que es verdad. No, pero bueno, ya el chaval tiene desparpajo. No solamente va a ser los de la banda de este del excusas. O sea, que también el Madrid tiene sus jovencitos.
también. O sea, hay que darle más
jovencitos
minutos.
Tienen todos los equipos, todos tienen.
Pero bueno, que este la mueve, cuidadito, ¿eh?
Buen jugador.
Eso sí que es verdad, y me lo han dicho además, y en entrenamientos es un espectáculo, parece ser este chaval.
Sí, eso dice Ancelotti cada 2x3, a ver si le va dando sí, más sí, minutos en esta recta final de la temporada. Javier, Carlos.
Bueno, tenemos descanso, ¿no?
Sí, esta semana tenéis selección, ¿eh? O sea, que podéis, bueno, sí, podéis ver a España y descansar de ir al estadio.
No, pero
sí,
descansar de sufrir también.
Eso sí. Son amistosos, no hay mayor sufrimiento. Un abrazo a los dos, muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo, chao.
¡Se acabó! ¡El Rayo Vallecano vuelve a ganar en Vallecas! ¡Rayo 2, Betis 0!
Y ya era hora, hombre, 11 jornadas consecutivas sin ganar en casa, la peor racha de la historia en Primera División del equipo franjirrojo. Volvió a sonar la vida pirata para festejar el 2-0 del Rayo, que le vuelve a poner a 7 puntos del descenso. ¿Por qué ganó ayer el Rayo por fin? Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sencillamente ganó porque a balón parado se igualan las fuerzas, y ahí es donde el Rayo Vallecano consiguió sacar el rédito y la ventaja para ponerse con ese 1-0 en el primer tiempo, un golazo de Leyen que acababa por entrar en la escuadra de Ruiz Silva y que dejaba a los verdiblancos muy tocados después de haber tenido prácticamente toda la posesión. Fíjate que el Betis llegó a hacer más de 300 pases en todo el partido por los menos de 200 del Rayo. Eso te dice, evidentemente, quién tuvo la pelota. Y en la segunda parte, otra vez a balón parado, en un saque de banda, fue Camello quien en doble ocasión conseguía perforar el marco del conjunto de verdiblanco. A balón parado se iguala las fuerzas, a balón parado ganó el Rayo Vallecano.
A balón parado se llevó la victoria el Rayo, luego llegó el 2-0. Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y por fin volvieron las sonrisas y la alegría a Vallecas, que hacía tiempo, ¿eh?
Decías tú 11 partidos, es que si lo trasladas en tiempo son 6 meses.
Casi nada.
Sin ganar, medio año sin ganar en casa. Fue el 15 de septiembre del año pasado contra el Alavés. Y Sergio Camello volvió a tocar la guitarra, que también hacía un montón
también
de tiempo que no lo hacía.
En casa, en toda la temporada.
Sí, y era el tercer gol de la temporada. Y en la última victoria del Rayo, que fue aquella del destierro en el Metropolitano contra el Getafe, fue cuando marcó los dos goles anteriores. Así que escuchándole, pues pletórico absoluto, felicidad del canterano rojiblanco.
Para todos es positivo ganar, aunque no estuviese jugando, a nadie le gusta ser el suplente de un equipo que no gana, ¿no? Entonces, todos queríamos ganar, todos sumamos la mentalidad de cada integrante de la plantilla, sexta, hasta el que no ha jugado ni un minuto en Liga, y es lo que nos dan estos puntos. Entonces el gol, obviamente, ha sido una liberación grandísima, es una sensación que me encantaría que pudieseis disfrutar en algún momento, pero solo tenemos el privilegio nosotros, y ha sido maravilloso.
Oye, tenéis razón, parece Michel, el entrenador del Girona, antes en el Rayo, que sí, tiene sí, un tono de voz muy, muy parecido.
El vallecano Michel, sí, se parece mucho Camello, ojalá que llegue a triunfar en el Rayo como lo hizo Michel.
Bueno, Íñigo Pérez estaba también, por fin su primera victoria.
No tan pletórico, se le nota que es navarro, y lo lleva más por dentro, y bueno, era su primera victoria, sí, desde hace un mes que se hizo cargo del equipo, llevaba 2 empates, 2 derrotas, y por fin llegó esa primera victoria, aunque él quiere verlo con un poquito más de perspectiva a toda esta situación.
Viene de lejos, viene de antes de que llegase yo, era algo que estaba ahí escondido, una energía que tenían contenida, tanto los jugadores como la afición, que muchas veces no sabes dónde está, no la encuentras y no puedes expresarte, y yo creo que ha sido como destapar un tapón, y muy contento por mi primera victoria, pero sobre todo ya no por mí, sino por los jugadores, que los veo entrenar, que se matan por esta victoria, ha llegado, y qué mejor que delante de los nuestros. Creo que hay que firmarlo todos los años, que de por vida podamos disponer de este final de liga. Pero sí que es cierto que venís todos de años tan buenos, tan brillantes, tan con tanta alegría, que hay veces que pierdes un poco la perspectiva. Hay que jugar un poco con las dos circunstancias, ¿no? La ilusión de dónde venimos, de que todos queremos más, pero creo que no hay que perder la perspectiva. Y bueno, ahí estamos, en esa pelea.
Volvió Álvaro después de lesión, que siempre es importante. Y próximo partido, también partido muy importante, en Vigo contra el Celta. Ojo que esa semana el Cádiz recibe al Granada y puede sumar, ¿eh?
Sí, bueno, será una jornada trascendental, pero desde luego se marchan al parón con esa tranquilidad de los 7 puntos. Y bueno, pues también será bueno todo este tiempo para que Aridane pueda recuperarse, que fue baja por un problema muscular. Álvaro García jugó hasta donde pudo, dijo Íñigo, porque venía también con un problema en la cadera. Así que bueno, pues semanas de seguramente cargar pilas, de recuperar a los más tocados. Y por cierto, se marchan 5 internacionales con el Rayo Vallecano. Dimitrescu, que le vimos ayer acabar también fatal, fue una agonía los 9 minutos de prolongación porque él pidió el cambio en varias ocasiones, pero me comentan que no es nada importante, así que en principio va a acudir a esa cita con la selección. Bayú, Ratiu, Bebé y Patecís son los 5 internacionales del Rayo Vallecano que van a irse con sus selecciones hoy y mañana. Descansan a la plantilla y volverán al trabajo el miércoles.
Esto en el Rayo y el Getafe, que ganó el sábado al Girona 1-0 con gol de Yeyu. Tiene 38 puntazos el Getafe, que se dice pronto. Bonilla, le ha dado toda la semana libre Bordalás, sí, al equipo. Esto no lo recuerdo yo, vamos, nunca lo he visto esto.
Yo tampoco, pero yo creo que estará tan contento José Bordalás de lo que está ocurriendo en los últimos partidos, que les ha dado, como tú dices, toda la semana de libranza a sus jugadores. Y eso que llevaban los getafenses 4 partidos sin conocer la victoria, 2 empates y 2 derrotas hasta que llegó el conjunto del Girona, donde José Bordalás realizó un experimento, sobre todo en el medio del campo, fortificó esa medular para dificultar el juego del Girona con Yeyu, Milla y Ilaix Moriba, Maximovic en el lado izquierdo del centro del campo y con Óscar Rodríguez jugando de falso 9.
Eso es.
Y le dio rédito porque maniató, sobre todo en la primera
mitad.
Y dejó
a cero la portería.
Sí, sí. Maniató al Girona en la primera mitad y encima dejó a cero en la portería. Fíjate que tanto Jaime Mata como la Tasa, que son los únicos 2 delanteros que tiene en la plantilla, el Getafe, pues estaban en el banquillo. Y gol de Yeyu Santiago, además, ¿sí?, que fichó por el Getafe el pasado mes de enero, procedente del Valencia. Fue titular, anotó un gol, el primer tanto en los 6 partidos que lleva el futbolista cartagenero con el Getafe en primera división.
Y anunció el presidente del partido, sí, que Maximovic no se queda en el Getafe la próxima temporada, que no renueva su contrato. Y se marchan 2 con las selecciones, ¿no?
Alderete y Gené son los 2 internacionales que se van con sus selecciones y el resto de jugadores pues a pasar una semana donde les apetezca.
Eso es. Selección española, Carlos, se concentran a las 5 de la tarde en Las Rozas con una única novedad con respecto a la lista inicial de 26 de La Fuente, ¿no?
Sí, se ha quedado fuera José Gallá, el lateral izquierdo del Valencia, porque sufrió ayer un problema muscular, una lesión en el partido frente al Villarreal. Le sustituye Marc Cucurella, que hacía muchísimo tiempo que no venía a la selección española de fútbol. Esa ha sido la decisión que ha tomado Luis de La Fuente para sustituir al lateral izquierdo del Valencia. En el resto, sin novedad, todos bien. Esta tarde hora a tope para la concentración a las 5, de hecho algunos están llegando ya, como es el caso de Fabián Ruiz, y a partir de mañana desde las 11 primera sesión en la ciudad del fútbol en Las Rozas para preparar el primer amistoso próximo viernes en Londres frente a Colombia.
El siguiente será aquí el martes siguiente, día 26, 9:30 de la noche en el Bernabéu, España-Brasil, con Endrick, con Vinicius, con Rodrigo. Va a ser un partido chulo el que vamos a ver aquí en el Bernabéu. En segunda división, la cosa está que arde. Estamos ya en la jornada 31, quedan por tanto 11 para el final del campeonato. Ganaron los 5 primeros y el Leganés solventó por la vía rápida. Ganó 4-0 al Mirandés y lo había solventado en 25 minutos prácticamente. Dani, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes. Sí, con la goleada 4-0 de ayer, que tras el 6-0 de la primera vuelta supone la segunda mayor goleada de la temporada. poca oposición se encontró el Leganés, que dominó de principio a fin y dejó el partido resuelto antes del descanso, como decías. En la segunda parte siguieron pisando el acelerador y llegó el gol de Miguel de la Fuente, que hacía el definitivo 4-0. Un Miguel de la Fuente que llevaba sin marcar desde noviembre y ayer por fin volvió a ver puerta. De los otros tres goles, los dos primeros llevaron la firma de Diego García, que se coloca como el máximo goleador del equipo con 11 goles, y el tercer gol del partido fue obra de Juan Cruz, que volvió a marcar por segundo encuentro consecutivo. Con esta victoria, el Leganés sigue líder con 56 puntos, con 3 de ventaja sobre el Elche, que volvió a ganar. Todavía falta mucho, todo puede cambiar, pero Borja Jiménez sabe que ahora es el momento para soñar.
Tenemos que ser conscientes que creo que quedan 33 puntos en juego, si no recuerdo mal. Puede dar muchas vueltas todo. Parecía que se nos iba a acabar el mundo después del Eibar y ahora parece que otra vez no. Tenemos muy claro el escudo que defendemos, la ciudad que representamos, la ilusión que hay tanto en el club como en la ciudad por poder soñar. Y eso lo vamos a pelear aquí en casa y fuera a muerte, seguro.
Hablaba Borja de la ilusión de la afición y es que la gente en Leganés está con ganas de lograr ese tan ansiado ascenso. Ayer mismo lo pudimos ver con un ambiente espectacular en Butarque, ovacionando a sus jugadores, animando desde el primer minuto hasta el final, y realmente fue ese jugador número 12 que todo equipo necesita. Y seguro que también estarán presentes en Castellón, donde juega el próximo fin de semana el Lega contra el Villarreal B, que está metido en el descenso, en un partido que se jugará el sábado a las 6:30 de la tarde.
¿Y el Alcorcón?
Pues el Alcorcón, tras la derrota del sábado en Gijón, sigue en puestos de descenso, vigésimo con 30 puntos, a uno de la salvación, y la próxima jornada reciben el sábado a las 4:15 en Santo Domingo al Oviedo, que pelea por meterse en playoff.
Vamos con nuestro territorio de Madrid al tanto, con la resaca del fin de semana. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
Lo más destacado en Primera Federación, victoria rojiblanca en el derbi.
En la semana o en el fin de semana de los derbis, porque también hubo otra. En División de Honor ganó 0-2 el equipo de Fernando Torres al de Arbeloa, y esto hace que el filial del Atlético de Madrid tenga 3/4 partes del título.
Muy cerquita, muy cerquita.
En el bolsillo. Por cierto, abrazos, sonrisas entre Arbeloa y Fernando Torres. Antes del partido, ganó el que más lo necesitaba, el filial del Atlético de Madrid, que estaba más apurado en la tabla clasificatoria. Los 3 puntos conseguidos ante el Castilla en los últimos minutos del partido hacen que los rojiblancos adelanten al filial del Real Madrid en la clasificación por 1 punto. El balón parado fue crucial en un partido con muy poco ritmo. Los dos marcaron de esta forma y de forma legal, pero el gol del Castilla no subió al marcador porque el asistente y el árbitro lo anularon por posición antirreglamentaria. Repito que la posición era legal del jugador del Castilla que remató. Lo mejor para los dos es que sus rivales por la permanencia, Linares y Mérida, perdieron. Eso significa que el Castilla mantiene la distancia de seguridad en 5 puntos y el madrileño en 6. Hablan Tevenet y Raúl, entrenadores.
Bueno, hoy era un partido que además de 3 puntos detrás había un sentimiento. Hay una afición, hay unos colores, hay un escudo. Y no solo nos hacemos felices hoy nosotros, ni a nuestra familia. Hoy hacemos feliz a mucha gente que nos rodea y que celebra cada partido en el Metropolitano.
Que no estamos contentos, porque está claro que creo que hemos hecho futbolísticamente méritos y cosas para poder puntuar en el partido. Pero el fútbol es así, son goles y bueno, ellos han estado acertados en esa jugada, han sabido aguantar, han sabido defender, es un equipo muy, muy competitivo y bueno, se han llevado los 3 puntos.
En Segunda Federación hubo cambio de líder, pero eso no fue ni mucho menos lo más importante de la jornada.
El Numancia goleó al Mensajero y el Sanse solo pudo empatar ante el Illescas, aunque buscó la victoria desde el minuto 1 y hasta el 95. Los toledanos mantuvieron su portería cero, algo que como los madrileños les sirve para seguir soñando. Un esfuerzo antes y durante el partido dedicado a su míster, Pablo Nozal, que la semana pasada tuvo un problema médico que no le ha permitido trabajar con ellos en estos días. Pancarta al principio y punto al final. Fede Bahón, que es el segundo técnico habitualmente, ayer tuvo que dirigir al equipo y ha dicho esto para Onda Madrid.
La actitud que tuvieron, cómo compitieron ayer, los ánimos de la afición, está claro que todo va dedicado a Pablo, que le echamos mucho de menos, y está claro que más pronto que tarde va a estar con nosotros.
Y en tercera, la lucha cerradísima continúa una semana más.
Por el ascenso directo, es que solo lo tiene el que queda primero. Es decir, es la máxima alegría que se puede llevar un club en el grupo séptimo de Tercera Federación. El Móstoles Universidad Rey Juan Carlos le metió presión al Real Madrid C, ganando en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano por 0-4. Es decir, ha hecho 24 de 24 puntos posibles y ha batido su récord de jornadas consecutivas ganando. Hoy hemos hablado con su portero después del entrenamiento. Le hemos dicho que nos analizara un poco la situación del equipo y esta racha, que es imparable.
Creo que el equipo, la palabra que nos define es hambriento. Tenemos ganas de seguir haciéndolo bien, de seguir haciendo historia, de conseguir esa novena victoria consecutiva y la décima y la undécima y todas las que podamos para poder alcanzar al Real Madrid, que es nuestro objetivo, y ser campeones. Intentamos pelear por la cota más alta, que sería el campeonato y el ascenso.
Marcos Contreras, el portero del Móstoles. Gracias, Poblado.
Hasta mañana.
Dejamos el fútbol, vamos con tenis. Carlos Alcaraz, gran triunfo suyo anoche. Se impuso en el Masters 1000 de Indian Wells, ganó en dos mangas a Medvedev. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Así es, Carlos Alcaraz prolonga su reinado en Indian Wells, poniendo el broche de oro a uno de los mejores torneos de su carrera. El español revalidó su título en el desierto californiano con una nueva victoria contra el mismo rival del año pasado, Daniil Medvedev, por 7-6 y 6-1 en 1 hora y 47 minutos. Tuvo que saber sufrir el murciano en un primer set con una exigencia altísima por parte del ruso, que supo poner en apuros al del Palmar. En cambio, el segundo set se convirtió, por méritos propios de Carlitos, en un auténtico paseo. Carlos Alcaraz no dejó pasar la oportunidad y fue muy superior a Medvedev para despejar todo tipo de dudas que tenía antes de empezar el torneo.
2-3 días antes de empezar el torneo, entrené con jugadores ya a una exigencia muy alta y no me encontraba nada bien. O sea, no sabía si iba a poder jugar a mi nivel, si me iba a encontrar bien. Pero bueno, muy contento de haberme sobrepuesto a esos problemas, de haberlos solucionado, de ir encontrándome poco a poco cada vez mejor después de cada partido y obviamente pues ganar un Master 1000 siempre es un orgullo.
Con este título, el 13º de su carrera, Carlitos supera a su propio entrenador, Juan Carlos Ferrero, como el segundo español con más Master 1000 de la historia con 5 trofeos. Tan solo le supera Rafa Nadal con 36. Con esta victoria, además de embolsarse 1 millón de euros, Alcaraz se afianza en el número 2 y se acerca a Novak Djokovic. Y es que si el español consigue repetir lo que logró en 2022, ganar en el Abierto de Miami, se quedaría a tan solo 280 puntos del serbio antes de comenzar la temporada de tierra.
Vamos con baloncesto, Carlos. El Real Madrid ganó 81-87 a Unicaja, fortalece el liderato, tiene 22 victorias el Madrid, 20 Unicaja, y el Barça, que perdió en casa contra Breogán, sorprendente, está con 16.
Sí, a falta de 9 jornadas para que termine la liga regular, está claro que la primera plaza se la están jugando Unicaja y Real Madrid, pero con esta victoria en Málaga del Real Madrid, como dices tú, supera en 2 victorias al conjunto malagueño, así que lo tiene todo a su favor, 87-81 en el Martín Carpena. Y vamos a ver lo que queda de temporada, cómo lo afrontan, porque ya digo, a falta de 9 jornadas, el Barça está a 6 victorias del Real Madrid, ya prácticamente no tiene ninguna opción de luchar por la primera plaza en la liga regular. Esto decía Chus Mateo sobre lo que pasó ayer en Málaga y sobre todo cómo tienen que afrontar ahora lo que les llega, el tramo decisivo de la temporada.
Lo importante es llegar bien al momento cuando se diluciden los títulos. Ahora, de momento, lo bueno es que el equipo tiene ambición, tiene ganas de ganar y que el partido va a ser difícil porque Unicaja está jugando un nivel de Euroliga. No nos engañemos, Unicaja es un equipazo. Un equipo que juega francamente bien, súper bien entrenado, saben jugar de memoria y para nosotros sabíamos que iba a ser difícil. Estoy contento porque independientemente de que hubiéramos ganado o perdido, obviamente te vas con mejor sabor de boca si ganas, pero la lucha, el esfuerzo, el pundonor que han puesto y después de haber jugado el viernes, que tampoco era fácil el viaje, pues hemos estado listos para luchar hasta el último.
Pues ahora Berlín y Belgrado, 2 partidos fuera seguidos.
2 seguidos. Mañana a las 8 frente al Alba Berlín en Alemania. El próximo jueves en Belgrado frente al Partizan. No viajan ni Chacho Rodríguez ni Rudy Fernández. Estondia viaja, pero está débil. No pudo jugar, de hecho, contra Málaga por un problema de un virus estomacal. Facu y Dek están ya recuperados, de hecho ayer jugaron. Y van con alguna duda Poirier y Yul con sobrecargas musculares, pero esperan que puedan llegar.
A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. A partir de las 3 menos 5, en los Deportes de Telemadrid vamos a poner el foco en 2 nombres propios. Carlos Alcaraz, que después de 245 días, 9 meses que se nos han hecho muy largos, vuelve a levantar un título, esta vez en Indian Wells, y con muy buenas sensaciones con respecto a su estado físico, que era lo que más preocupaba. Y Kylian Mbappé, este sí que despeja todo tipo de dudas cada vez que en el Paris Saint-Germain le levantan los supuestos castigos que tiene. Vamos, que a ver quién le vuelve a dejar ahora en el banquillo. Y analizaremos, como habéis hecho vosotros, la derrota del Atlético de Madrid, muy dolorosa ante el FC Barcelona, una derrota que aleja a los rojiblancos de la Champions y que deja en muy mal lugar a los dirigentes en cuanto a la gestión de Joao Félix se refiere.
Os quedáis con los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas, esta tarde a partir de las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. El partido de la una vuelve mañana, fiel a su cita, a partir de la una en punto de la tarde. Buen día para todos, hasta mañana, adiós.